La Periferia, comunicación de tercera posición. La Periferia.
El Instituto Nacional de Capacitación Política inició la actividad de en torno al tercer módulo de su programa sobre formación política para dirigentes. Algo que para nosotros termina siendo importante porque venimos dando cuenta de ello a lo largo de nuestras tiras, sobre todo reseñando que muchas veces es el movimiento obrero, por ejemplo, el que impulsa en mayor dimensión la formación y la capacitación de sus cuadros. Y es necesario también que en el ámbito político esto se profundice. Le damos la bienvenida precisamente al director del Instituto Nacional de Capacitación Política, Hernán Brienza, también periodista, escritor, ensayista.
Historiador.
Hernán, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y Daniel Capa, te damos la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Muy bien, Hernán, el gusto es nuestro poder dialogar con vos. Bueno, estos cursos empiezan a ser importantes en este contexto, ¿no? Teniendo en cuenta el presente y lo que se viene en el futuro cercano. Y muchas veces nosotros hablamos que para un sector o para ciertas generaciones de dirigentes, por ejemplo, la historia reciente termina estando un tanto alejada. ¿De alguna manera estos cursos lo pueden acercar a estos dirigentes a esa historia?
Sí, nosotros en el INCAP tenemos como un amplio abanico de programas, ¿no? Este es para militantes y dirigentes, pero también tenemos para el ciudadano común, y también interactuamos con algunos gremios para dar o a partidos políticos, ¿no? Siempre esa demanda de quien desea la formación. Siempre pensamos en que la formación es fundamental, por lo menos para tener un juicio propio desde lo particular, desde lo personal, pero también desde lo colectivo, poder generar un nuevo espacio de debate, un nuevo espacio también identitario, no solamente de debate, ¿no? Yo sé que está muy de moda la palabra debatir, el diálogo, pero también se puede pensar en colectivo y generar una lógica identitaria a partir de lo que uno va reflexionando en conjunto. Y creo que el INCAP tiene un poquito esa función. No es, no creas que el INCAP tiene una producción hollywoodense,
no,
con
claro,
alcance a todo el país.
Bueno, pero de Netflix sí, ¿no? Una producción como la de Netflix tiene, ¿no? Por lo menos.
Claro, sí. Ojalá,
claro.
Pero lo que digo es que es una herramienta para aquellos que quieren acercarse a recibir contenidos mínimos, pero al mismo tiempo con... Nosotros pensamos en que no debía ser ni de divulgación ni académico, sino que estar ahí en el medio, ¿no? Que pudiera competir con algún centro de formación más académico, pero que al mismo tiempo pueda entenderlo cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera entrar y formarse.
En estos espacios de formación, ¿qué rol ocupa el pensamiento nacional?
Bueno, nosotros estamos parados en el pensamiento nacional, por lo tanto todo nuestro trabajo, si bien consigna todas las ideas presentes en la historia argentina, el pensamiento nacional es vertebrador de cada uno de nuestros seminarios y nuestros trabajos, ¿no? También una de las cosas que pensábamos es tampoco hacer una bajada de línea partidaria, porque no es tampoco el lugar del INCAP, ¿no? Pero sí que no estuviera alejado de nuestra identidad política, ¿no? No son cursos o seminarios asépticos, ¿no? Son cursos de debate. Ponemos en discusión varias ideas y nosotros de alguna manera participamos de una tradición de ideas, que es la de la corriente nacional y popular, ¿no?
Decías que se brindan herramientas y uno se pregunta, y me surge a mí el interrogante es si estas herramientas van a permitir a aquellos que se acercan a estos cursos poder tener a disposición este bagaje para impulsar la ruptura del estatuto del coloniaje que todavía sigue vigente en la Argentina a partir de la vigencia también del pensamiento oligárquico, ¿no?, que nos atraviesa a lo largo de la historia y que obviamente también está dando vueltas alrededor nuestro en la actualidad.
Sí, no creo que lo rompa, soy absolutamente sincero, porque creo que es apenas un escarbadiente frente a lo que es el pensamiento colonial en la Argentina, el pensamiento, como quieras llamarlo, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí creo es que son pequeños espacios de formación donde, por ejemplo, se debate el rol de la deuda externa a lo largo de la historia, se debate las políticas de derechos humanos, se debate la industrialización versus el modelo especulativo financiero. Es decir, no son cursos, como te decía antes, asépticos de pura, como se decía en mi época, de educación cívica, ¿no?
No es pura teoría, además, tampoco.
No, tampoco, y tampoco es una formación objetiva, neutral, independiente, sino que pone en cuestión y en tensión las diferentes ideas que recorren la Argentina.
¿El movimiento popular está en deuda con la capacitación política de dirigentes? Es decir, ¿estamos en el movimiento popular atrasados con la formación de dirigentes? Lo digo porque no parece ser muy fuerte, pero no parece, digo, por ahí me equivoco, pero no parece ser muy fuerte el recambio generacional en las direcciones políticas de los movimientos en general, pero de la política en particular. ¿Cómo lo ves vos?
Sí, es raro, ¿no? Digamos, hoy tenemos el ministro de Economía, un hombre de 50 años, y los ministros están alrededor de personas de 50 años. Yo cuando tenía 15 años los ministros eran gente de 70 para arriba,
sí,
¿no?
Sí.
Y creo que hay un recambio etario, incluso en el movimiento popular, te puede gustar, ¿no?, de izquierda o de derecha, digo. Uno podría decir que aquellos hombres que eran, por ejemplo, muy nombrados a principios de la primera década del siglo XXI, hoy ya no están presentes, y son hombres que habían atravesado los 90, los 80, incluso los 70, ¿no? Hoy hay una generación, lo que no sé si es bueno que esa generación esté, o no sé qué tan cuál va a ser el resultado finalmente de ese cambio generacional, ¿no? Pero hoy tenés gente entre 40 y 50 años trabajando, y de menos también trabajando en el Estado y en algunas organizaciones políticas que marcan una cuestión generacional. Lo que no sé si esa cuestión generacional alcanza para transformar eso, y hay otra cosa que me parece, que el Movimiento Nacional Popular siempre está muy preocupado por la formación política. Vos lo decías cuando empezamos la charla con el tema de los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Los sindicatos siempre están pensando en la formación gremial de sus cuadros, por obviamente por una cuestión de subsistencia propia, pero también de formación política identitaria dentro de lo que es el peronismo, ¿no? Y yo voy todo el tiempo a dar charlas de capacitación o de formación política durante el macrismo, durante el kirchnerismo, ahora. Es más, ahora estoy yendo a Escobar a una jornada de formación política respecto del peronismo también, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, hay mucha demanda de formación. Yo lo que creo es que si uno hace un análisis con perspectiva histórica respecto del movimiento nacional y popular o del peronismo, creo que desde aquel sueño del comando superior peronista de Juan Domingo Perón y de la formación política, desde conducción, desde la presentación de conducción política, la formación de cuadros, la formación de dirigentes, uno tiene que ser un poquito piadoso con el movimiento nacional, porque vivió 18 años de conscripción, 3 años de gobierno en medio de una maroma imposible de controlar. Uh-huh. Después vino los 7 años de dictadura, después vino el alfonsinismo, después el neoliberalismo se subió a caballo del menemismo, y a nadie le interesaba hacer formación política desde el neoliberalismo, desde el menemismo. Creo que recién a partir de la primera década del siglo XXI, con la llegada de Néstor Kirchner, la Fernández de Kirchner, se volvió a pensar en la lógica de formación política, y creo que tenemos tenemos una deuda muy grande, como vos decís, pero también las circunstancias políticas y las circunstancias históricas hicieron que el peronismo no pudiera tener una continuidad institucional de formación política y al mismo tiempo de encadenamiento, de trasvasamiento generacional, ¿no? Eso no se pudo hacer nunca de manera elegante en el peronismo. No sé si alguna vez se podrá, pero es cierto que esa deuda también es producto de la historia, ¿no?, propia del peronismo.
Por un lado, a lo largo de la charla hablabas de la reafirmación de la identidad, que es una identidad cultural también que viene del pueblo, y por el otro lado decías recién y hablabas, expresabas esta cuestión de la demanda de la formación en torno a la realidad y a la coyuntura por lo que ella misma demanda. Ahí también hay una búsqueda de reafirmar la identidad popular y de volver a peronizar de alguna forma, en el sentido propiamente de lo que estabas diciendo recién, ¿no? Porque atravesamos el periodo de proscripción del peronismo, pero también con la dictadura cívico-militar de la década de los 70, y después la recuperación de la democracia tampoco termina de salir del esquema de desperonización. ¿Crees que pasa por ahí esa demanda y esa búsqueda de identidad?
Sí, el INCAP no está para peronizar.
No, hablamos en general, ¿no?
A la sociedad, ¿no? Pero no, por eso hago la aclaración. Sí creo que hay como una necesidad de reescribir una actualización doctrinaria del propio peronismo, ¿no? Y al mismo tiempo ser consciente que la formación política y la capacitación política no siempre hace buenos políticos, ¿no? Esto ya lo decía Perón en Conducción Política. Claro. Uno puede aprender algunas artes de conducción, pero el conductor nace, ¿no? Digamos. Y esto, más allá de que Perón hablaba de sí mismo, lo digo con ironía, los movimientos políticos tienen, no los movimientos, sino los líderes políticos, no se forman, no se capacitan de una manera teórica, ¿no? Sino que digo, tiene que ver con la picardía, tiene que ver con la intuición, tiene que ver con otro tipo de inteligencias, tiene que ver con la forma en que se relacionan con las mayorías, tiene que ver con su carisma, ¿no? Digamos, un buen político no es solo aquel que hace los cursos del INCAP, digamos, porque parece que el que excede eso, ¿no? Y la capacitación política, hay un momento en el cual tiene un límite donde el liderazgo político está por encima de esa capacitación, ¿no? Para ser política, la formación es importante para saber quizás a dónde vas y de dónde venís, pero no sé si hace buenos políticos en sí mismo, ¿no?
Para ir terminando, Hernán, además debes estar en el tren o en la estación de tren, no sé por dónde andás, se escuchaban bocinas hace un ratito de tren, y además vas a una actividad. Vamos a lo fácil. Hasta ahora, difícil. Ahora vamos a lo fácil. No queremos desaprovechar tu presencia en el programa para... Vos sos un analista político también, ¿no?
Hasta ahora lo fácil era ahora. Si no vamos a hacer hablar de actualidad, ahora...
Claro. No, al revés. No, te estaba ironizando, claro. ¿Cómo ves? ¿Qué ves en la coyuntura del gobierno, en general de esta etapa política? Si podrías resumirlo en una... En una o dos líneas fundamentales, ¿qué es lo que estás viendo para adelante?
No te pide nada.
Que vos ya entras a la charla, ¿no? Ya está, ¿no?
Yo creo que el peronismo tuvo 5 oportunidades de gobernar este país. Y de esas 5 oportunidades, 2 veces encontró un momento de distribución, con posibilidad de distribución de la riqueza y cumplir con su rol histórico, que fue el 43-46 y el 2002-2003, después de la crisis del 2001, donde la Argentina estaba tan destrozada que no se podía hacer otra cosa que salir adelante. Uh-huh. Yo creo que hay en dos oportunidades, 73 y 89, también 73 con el proceso de crisis de puja distributiva del modelo industrial impuesto por el peronismo y sus sucesivos procesos de intento de destrucción de ese movimiento industrializante, y en el 89 con la crisis de hiperinflación y de deuda, ¿no? En el caso del 2001, la crisis estalló fue previa a la llegada del peronismo. En cambio, en el 2019, la marcada de la cancha con la deuda externa, más los desastres económicos que hizo el macrismo, más el proceso de empobrecimiento que generaron las políticas macristas en esos cuatro años, no hizo estallar el modelo económico, el sistema económico previo a la llegada del peronismo, sino que el peronismo, con responsabilidad política y social, intentó que ese estallido no se produjera antes del 10 de diciembre del 2019. Y creo que de alguna manera pagó las consecuencias de su propia responsabilidad política, ¿no? Uh-huh.
¿Esos son las contradicciones actuales?
No, creo que el peronismo hoy se encuentra en un momento parecido al del 73 o al del 89, donde no hay posibilidad de cumplir con el rol histórico del peronismo, porque son necesarias políticas de ajuste, ¿no? Entonces, siempre preferible que ajuste el peronismo y no que ajuste la derecha más vital como el macrismo, pero igual toda política de ajuste lleva a desnaturalizar el rol para el cual el peronismo fue creado, que fue llevar adelante un modelo económico que garantice la felicidad del pueblo, ¿no? Yo creo que en ese sentido las dificultades de la etapa histórica tenemos que ser conscientes de las dificultades de la etapa histórica, pero no por eso aprender de los errores que se cometieron en el 73 y de los errores que se cometieron sobre todo en el 74, ¿no? Con el abandono del pacto social. Ajá. Y el error del 89 o del 92, diría yo, porque el 89 y el 92 todavía el gobierno de Menem es un gobierno en disputa, pero una vez que...
92 es el giro de caballo, digamos.
Sí, la renuncia absoluta a esa disputa hacia el interior del modelo menemista del 89, yo diría de acuerdo con el sector agroindustrial, ¿no? Del 89 al 91. Después, una vez que se cierra con la Mediterránea y con Domingo Cavallo, se hace prácticamente imposible generar una política que se parezca siquiera un poco al peronismo.
Hernán,
de todas maneras, creo que alguna vez algún dirigente político me dijo que si me imaginaba cómo hubiera sido el neoliberalismo con Angelos, ¿no? Digamos, esa es una gran pregunta.
Lápiz rojo.
¿No? Sí. Claro, ¿qué ocurre con esos procesos de en los cuales está tan ajustada la economía que vos estás obligado a llevar adelante políticas que no quisiera llevar?
Hernán, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia. Ha sido un gusto poder dialogar con vos.
Muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
Un abrazo
grande. Así pasó por La Periferia Hernán Brienza, director del Instituto Nacional de Capacitación Política, escritor, ensayista, periodista, dando cuenta de la importancia de la formación política en la actualidad.